Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com, una semana más, al programa Tertulias Intercontinentales, que cada semana tenemos con mucho gusto para todos ustedes. Como siempre, me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, hoy estamos con lluvia, o sea que eso es una enorme novedad, porque francamente lo necesitábamos. Así que muy bien.
Bueno, la lluvia es vida, así que, ¿cómo no? Bienvenida.
Claro, exactamente. Y hoy tenemos una tertulia un tanto peculiar, Humberto.
¿Peculiar por qué?
Pues porque vamos a entrevistar a una persona que se encuentra en Colombia, pero que sin embargo es madrileño, figúrate.
Ah, bueno, pues entonces, sí. ¿Está en dónde? ¿En Bogotá?
Bueno, eso nos lo va a decir él, porque si quieres que te lo diga yo todo ya es demasiado pedir.
Ok, ¿eh? Bueno, pues preséntalo, venga.
Bueno, muy bien, pues vamos a entrevistar a José Ignacio Chávez Gil. Él se encuentra precisamente en Colombia, como yo acabo de adelantar hace un momentito, y vamos a saludarle. ¿Qué tal, Iñaki? Porque te vamos a llamar Iñaki, ¿verdad?
Como queráis, sí, está perfecto. Buenos días. Muy bien, también con lluvia aquí en Bogotá.
Sí, ¿no? Pues fíjate que hoy casualmente tenemos aquí en Madrid a una persona que participa mucho con nosotros en Iberoamérica y en Radio General, pero él sí que es colombiano. Él reside en, él trabaja en el canal Caracol de ahí de Colombia, pero casualmente está de visita aquí en Madrid y esta mañana, bueno, pues hemos estado aquí juntos y hemos visto, pues, que la lluvia, ha traído un poco la lluvia, que en falta nos hacía.
Ah, culpa de Fabio, todo esto, culpa de Fabio.
Fabio Artiniegas ha sido el culpable. Ay, sí. En fin, pues nada, Iñaki, tú naces en Madrid, estudias en Madrid, ¿y por qué te marchas ahí a Colombia?
Bueno, pues me marcho principalmente porque mi mujer es colombiana. Estoy casado con una colombiana que terminó su doctorado en la Complutense en 2011 y en un viaje a ver a su familia a Colombia, pues sus antiguos compañeros de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, le ofrecieron volver a la universidad a dar clase y, bueno, lo pensamos, estuvimos dándole vueltas un tiempo y al final, pues, decidimos que no veníamos para Colombia.
Tú eres sociólogo, ¿no? Pero lo que impartes también en la universidad tiene algo que ver con esa materia, porque hay veces que ocurre que ni parecido. En tu caso, tu trabajo, digamos, del día a día, sí que tiene que ver o no con la parcela esta de sociólogo.
Pues yo me formé la licenciatura en la Complutense en Sociología, pero luego hice dos maestrías en comunicación y mi doctorado es en comunicación y ciencias sociales por la Universidad Rey Juan Carlos, y aquí en Colombia pues dicto materias que tienen que ver más con la comunicación que con la sociología propiamente dicha.
Mira, qué interesante, de comunicación, y a través de cuál medio, de televisión, de radio, ¿o qué?
No, yo concretamente, actualmente, desde que inició 2016, estoy en la Universidad Uniminuto, Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el barrio Minuto de Dios, que luego, si queréis, para quien no lo conozca, ampliamos un poco qué es, y ahí dirijo la maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social. Esa es la temática.
Pero comunicación, entonces, a base de discursos o de, o sea, cómo se comunican, la comunicación, ¿en qué sentido? ¿O es muy amplio eso?
Pues Humberto, es una apuesta de mirar la comunicación desde una perspectiva distinta, no tanto desde los medios, más desde las mediaciones, como decía Jesús Martín Barbero en su famoso libro de los medios a las mediaciones. Entonces, abordar la comunicación para el cambio social, bueno, podemos cuestionar el adjetivo de para el cambio social, antes para el desarrollo, luego para el cambio social, pero bueno, es otra manera de entender la comunicación, ver la comunicación como algo más participativo, dialógico y alejado, por supuesto, de la información que nos ofrecen los medios masivos de difusión de noticias.
Bueno, yo de eso no, la verdad que no tengo ningún conocimiento, no, absolutamente nada de ese tipo
pues,
de
pues cuando seis, quiera, pero... cuando quiera saltas el charco, a ti te pilla más cerca y vienes por aquí, conversamos y asistes a una de nuestras sesiones. Estás invitado.
Muchas gracias. He estado por ahí un par de veces, no creas, yo he estado ahí en Cundinamarca, sí, he visitado Colombia, pero hace muchos años. Yo soy muy viejo ya para esas cosas, Ignacio. Yo estuve, la última vez que estuve en Colombia, estaba en el poder Turbay Ayala, para que tengas idea.
Mucho más. Es que ha llovido mucho, ¿eh?
Aquí seguro, aquí llueve bastante a menudo.
Sí. Bueno, pero la temperatura es buena, ¿no? Por lo general todo el año, ¿no?
Pues sí. Concretamente Bogotá, para mí la temperatura es perfecta. Nunca hace mucho calor, nunca hace mucho frío. Entonces es una temperatura, para mi gusto, ideal. No tenemos extremos y luego no tenemos los cambios horarios que hay, por ejemplo, en España, ni los cambios de uso horario, de adelantar o atrasar el reloj todos los años un par de veces, ¿no? Una en invierno y otra en primavera. Aquí sabes que aproximadamente a las 6 de la mañana es de día y aproximadamente a las 6 de la tarde es de noche. Así es todo el año.
¿Ya visitaste la Catedral de Sal?
La de Zipaquirá, sí. Aunque yo recomiendo a la gente que vaya mejor a Nemocón. Me gustan más las minas de sal de Nemocón que las de Zipaquirá, pero bueno, sí, la Catedral de Sal de Zipaquirá.
Eso
es la que he visitado. Llevo a tiempo ya viniendo a Colombia antes de trasladarme.
Sí, eso era impresionante, uh-huh. Yo recuerdo eso. Bueno.
Uh-huh. Bueno, y el tema que un poco nos ocupa aquí para esta tertulia, que tú nos quieres hablar sobre la cuestión, ¿no?, que se plantea o que se ha planteado no hace mucho sobre el referéndum que ha habido ahí en Colombia, ¿no?, para aceptar o no aceptar las condiciones planteadas aquí por la FAC y tal. Esto, tú ahí, que bueno, un poco lo vives más de cerca, cuéntanos, si acaso, a ver qué le puedes decir a los oyentes.
¿Qué les puedo decir? Pues yo les puedo decir que este país necesita una convivencia pacífica, que ya son muchos años de conflicto armado, que yo no dejaría solamente limitado a la aparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las conocidas guerrillas de las FARC, sino que yo lo llevaría mucho más atrás. Para mí, Colombia está en conflicto armado y en peleas intestinas desde que se independizó de España. Que no digo que esté mal, yo creo que es bueno que los países se independicen. No estoy a favor de las colonias. Pero yo lo que diría es que hay que apostarle a la paz, entendiendo que la paz es una palabra ya que se ha convertido en un flatus vocis, ¿no?, que pierde el sentido de tanto usarla, pero creo que es necesario apostarle a ella, pues entendiendo que el acuerdo, que no es el acuerdo de las FARC, que hay muy, muy mala información y hay mucha tendenciosidad, sobre todo en los medios generalistas, tanto en radio, en prensa como en televisión, por ser terciados en este tema. Pero yo creo que es un acuerdo que está negociado entre el gobierno actual de la República de Colombia y los dirigentes de las FARC, pero que no han sido solamente ellos, no solamente han sido los equipos negociadores de cada uno de ellos, sino que detrás hay un montón de personas, de expertos asesorando, de países que lo respaldaban y que lo acompañaban, de expertos internacionales a los que se pidió consejo y de organizaciones mundiales que han estado durante estos más de 4 años acompañando el proceso. Y bueno, yo inicié una campaña en esta red virtual change.org, que imagino que conocéis, que se llama Un Manifiesto por la Paz en Colombia, que ha sido publicado en nuevatribuna.es, que es el periódico digital español con el que yo sigo colaborando desde que me trasladé a vivir a Colombia. Y pues yo creo que hace falta apoyar. Hay que trabajar por la paz, eso no se consigue de un día para otro, no es un camino fácil. No vamos a ir a la frase tópica y típica de Gandhi sobre el camino para la paz, pero hay que empezar, y la paz, como bien dice el budismo, empieza por uno mismo. Entonces, bueno, pues hay que informarse, hay que intentar ver distintas miradas, y hay que entender que por suerte no todas y todos somos iguales, que somos muy distintos, pero que hay que aceptar las diferencias y que lo que hay que buscar es la equidad, no tanto la igualdad, que no se puede, que no es, pero sí la equidad. Entre yo le apuesto a la paz. De hecho, hoy, que no sé si se podrá celebrar porque el día no va a acompañar, pero después de la presentación artística que hizo ayer Doris Salcedo en la Plaza de Bolívar de aquí de Bogotá, pues va a haber una nueva marcha hasta la Plaza de Bolívar, acompañando a poblaciones indígenas y campesinas que se han trasladado a Bogotá para mostrar su respaldo.
Pero si vamos un poco históricamente a todo este proceso, ¿verdad? Porque esto, claro, es el último episodio, pero no... la historia es muy larga en este sentido, y no es la FARC y el LEON solamente, estamos hablando del M-19 y estamos hablando aún más atrás. El Bogotazo es una cosa que quizás en esta etapa moderna de Colombia, la incidencia comienza con el Bogotazo, el 9 de abril de 1948. ¿Estás familiarizado tú con eso?
Sí, un poquito, claro.
Porque Bogotá fue una cosa muy interesante. Fue la novena reunión panamericana que se celebró ahí en Bogotá, precisamente en tiempos de Mariano Ospina Pérez, cuando era presidente Mariano Ospina Pérez. No sé si tú quizás no estés muy familiarizado con aquello, pero fue el momento en que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Y todavía no se sabe quién ordenó aquello. Todavía hoy en día no se sabe eso. Pues sí se sabe que ahí estaba, por ejemplo, Fidel Castro, junto con Rafael del Pino, y ocupó una emisora de radio y arengó a la gente. Eso es un hecho. Estaba Fidel Castro ahí, no como agente de Cuba, sino como agente de Perón, financiado precisamente por Argentina en aquella época. Porque temían que el que estaba presidiendo eso era George Marshall, el secretario de Estado de Estados Unidos, y que había sido tan eficaz con el Marshall Plan en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y Perón temía la hegemonía americana en América en aquella época, y esa fue la causa principal que dio fin aquello, y que casi tuvo éxito, casi. Así que esa historia empieza ahí, pero después viene con la injerencia de Cuba ahí, con el M-19, apoyó el M-19, Cuba abiertamente, y después aún siguió haciéndolo. O sea que todo ese proceso es un proceso que tiene mucho odio acumulado, a lo que me refiero, y no es fácil soltar ese odio.
Sí, bueno.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Tendría muchas críticas que hacer a alguna de las cosas que estás comentando, Humberto, y probablemente no estaríamos de acuerdo, pero podríamos conversar sobre ello. Igual es retrotraernos mucho tiempo en la historia de este país, aunque 60 años no es nada. Pero bueno, decir que el plan Marshall en Europa fue un éxito, pues solamente tenemos que mirar España y solamente tenemos que venir que ver la película Bienvenido Mr. Marshall para ver cómo fue el plan Marshall en algunos países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, sí, me quedo con lo que dices del odio, pues eso es lo que hay que intentar tumbar. Yo no voy a entrar a valorar o a criticar o a comentar si Estados Unidos por un lado, si Cuba por otro, evidentemente las fuerzas que pueda tener uno u otro país a lo largo de la historia y en el territorio colombiano concretamente, pues solamente hay que estar al corriente de lo que pasa para ver que no tienen comparación, no hay parangón entre una y otra. Estados Unidos sigue siendo el number one y Cuba sigue estando donde está. Pero sí, lo del odio, pues hay que empezar a tener en cuenta lo que yo les estaba comentando en mi anterior respuesta, que no, hay que aceptar las diferencias, hay que aceptar que haya gente que piense distinto y que ese distinto pensamiento no nos tenga que llevar a que nos tengamos que matar, ¿no? Entonces, bueno, empecemos a utilizar las palabras, dejemos las armas y empecemos a valorar que esto se puede solucionar pues por las buenas, ¿no? Entre comillas. Pero esa sería la propuesta. Sí,
pero eso, esa es el dejar las armas, precisamente ha sido la propuesta del gobierno, ¿no? Y el pueblo ha dicho que no. Entonces, ¿en base a qué? Cuéntanos tú, que lo vives más de cerca.
Yo no diría que el pueblo, primero, que el pueblo haya dicho que no. Yo creo que mucha gente, un poquito como en Gran Bretaña con el Brexit, aquí mucha gente se arrepintió al día siguiente de no haber ido a votar y de no haber votado sí. Porque, evidentemente, pues, que haya votado apenas un 38% de la población, pues, es una participación muy escasa, el plebiscito no era obligatorio y además jurídicamente no es vinculante, votaron prácticamente igual en un sentido que en otro, son una diferencia de 53.000 votos a favor del no, en una población de 6 millones y algo de personas a favor de cada una de las opciones, pero 21 millones de personas no acudieron a las urnas. Entonces, no sé si estaréis al corriente, pero han salido muchísimas noticias después. Hay un tal Uribe por ahí, que no es el anterior presidente, Uribe de segundo, que Vélez de primer apellido, que ya dimitió del Centro Democrático, del partido del expresidente, después de haber comentado las maniobras que hicieron para promover el no, de cómo se ha manipulado la información, de cómo se han tergiversado las cosas, de cómo la gente ha votado más por temáticas ajenas a lo que se preguntaba en el plebiscito que por los acuerdos firmados en La Habana en sí. La gente ha votado más por religión, por sentimientos, por apuestas sociales o políticas que no estaban que no están de hecho en los acuerdos. Entonces, la propuesta, pues, una parte han dicho que sí, una parte ha dicho que no, y una parte no ha votado, y sin embargo las manifestaciones después del plebiscito del pasado día 2, pues muestran que hay mucha gente, pues eso, que creo que ha repetido. Entonces, no sé si podríamos afirmar categóricamente que el pueblo ha dicho que no.
Ya, pero el que no vota, eso es problema suyo, ¿no? Entonces, una vez que tú has perdido la oportunidad, no te puedes quejar. Tu obligación es de votar. Yo creo que todo el mundo, aunque no sea obligatoria el tener que votar, que aquí en España tú sabes que aquí no es obligatorio en ningún caso, pero
aquí tampoco.
Pero lo que te quiero decir es que sí, porque por ejemplo en Argentina sí, en Argentina sí les obligan, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que es un deber, ¿no?, cívico, y lo que nunca después de que hayan venido unos resultados X y no te gustan, decir, mira, es que hay mucho más, a lo mejor un 60% o un 60% de la población que no se ha pronunciado, pero eso es problema de los propios colombianos, ¿no?
No, no, pues yo no voy a decir que haya que cambiar o no haya que cambiar. Lo que estoy diciendo es que la participación fue muy baja, que no sé hasta qué punto eso da muestra de una representatividad X. Evidentemente, la estadística se puede utilizar de la manera que cada uno queramos, pero ya sabemos que la estadística muestra, pero no demuestra. No podemos extrapolar que si hubiera participado una mayor proporción de la población, el resultado hubiera sido distinto, en un sentido u otro, no lo sé, o no tengo una bolita de cristal. Lo que sí digo es que, primeramente, que no era obligatorio el plebiscito, que fue una apuesta propia del presidente Santos, y que una vez el plebiscito salga como haya salido, no es jurídicamente vinculante, pero lo que me queda a mí detrás de esto es que no se le puede decir no a la paz y que no se le puede decir no a una apuesta como la que se presentaba. Y haciendo un análisis desde la parte que le correspondería probablemente a las FARC, se están arriesgando mucho. La historia de este país, y lo ha mencionado Humberto hace un momento con el F-19, dejó las armas y luego les desaparecieron. Lo mismo que pasó con la Unión Patriótica, un partido que fue esquilmado asesinando a sus dirigentes. Entonces, hay que entender que las FARC también arriesgan. Entonces, en una negociación no existe la negociación perfecta. Nos podemos ir a todos los textos y a todas las propuestas de Gartun o de Lederach, que son grandes teóricos de las apuestas por la paz, de los diálogos, de la paz positiva, no la paz como término absoluto. Y lo que me parece ilógico es que perdamos esa oportunidad. Yo confío en que las cosas avancen, que se siga negociando y que en un breve espacio de tiempo podamos decir se han firmado los acuerdos y ya podemos empezar a tener una convivencia más o menos pacífica, entendiendo que la firma de estos acuerdos, el acuerdo con las FARC, no significa que desaparezcan las violencias. En Colombia hay muchísimas violencias, no solamente está la violencia de la guerra o del conflicto armado, como eufemísticamente se le ha venido llamando. Aquí hay muchísimas violencias estructurales a las que hay que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo, y eso se podría hacer igual de mejor manera si no hubiera que dedicar una gran parte del presupuesto y del esfuerzo diario de los poderes políticos y del Estado, de las gobernaciones y de las alcaldías, a luchar contra la guerra.
Yo he leído que hay dos objeciones, principalmente dos objeciones que la mayoría de la gente tiene en contra de el acuerdo, porque todo el mundo quiere paz. O sea, eso es una palabra que no creo que haya muchas personas en el mundo que digan yo no quiero paz. Es una cosa,
bueno,
que todo el mundo quiere.
Lo pongo en duda, pero bueno, sí.
Bueno, ¿tú crees que hay muchas personas que admitan por lo menos que no quieren paz? ¿De verdad piensas eso?
A ver, igual suena un poquito fuerte lo que voy a decir, pero intentemos entenderlo en el contexto. No estoy diciendo que haya gente que no esté a favor de la paz así, tres letras en mayúscula con una paloma blanca con una rama de olivo en el pico detrás de las tres letras. Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que está interesada en que el conflicto siga porque siguen ganando mucha plata y siguen ganando mucho prestigio y mucho poder político.
Bueno, pero aún vamos a estipular que lo que dice es correcto. ¿Cuánta gente es eso? Es la minoría, una mínima cantidad de la población mundial. Así que la gran mayoría de la población mundial, cuando tú mencionas paz, todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿es o no es?
Pues bueno, dejémoslo ahí, sí, vale. La gente puede que esté a favor de la paz, pero no sé. Si miras los medios masivos en Internet, para no tener que estar diciendo si están en papel o no, una cantidad de medios, y miras muchísimas de las noticias que hay, y la violencia contra las mujeres, la violencia contra los animales, las peleas peregrinas, que en España, por ejemplo, y lo voy a poner de ejemplo porque estamos ahí y ustedes están, al menos Paqui, en Madrid, no hay gobierno, hay una trama Gürtel a la cabeza de un partido que sigue en el gobierno y que va a volver a gobernar, hay una gestora golpista en el otro partido mayoritario. Entonces, decir que hay paz o que la gente quiere la paz, pues yo viendo las noticias, la verdad es que lo pongo muy en duda.
O sea, tú piensas en realidad que, en el fondo, que la mayoría de las personas, vamos a decir, en España, quizás tú conoces mejor, ¿no?, que en España, la mayoría de las personas no desean la paz.
Humberto, me estás poniendo en un compromiso y me estás queriendo llevar a que diga que la mayoría. No puedo decir.
¿No? Bueno, porque es que me luce que eso es algo que se cae en sus pesos. O sea, la mayoría de las personas, por lo menos abstractamente, desean la paz.
La mayoría es tan relativo, Humberto, perdona que te interrumpa. Lo de la mayoría es tan relativo. Cifras relativas porque la mayoría de la población del mundo son mujeres, y cuando hablamos muchas veces de las mujeres, los medios se preocupan de decir como grupo minoritario y todo este tipo de cosas. Entonces, no voy a llevar las palabras a términos absolutos. Yo no digo que la mayoría, pero digo que hay una parte de la población importante porque está en los poderes, ¿no? Importante porque está en los poderes, lo cual no quiere decir que el resto de la población no sea importante. Para mí es al contrario. Para mí es más importante el resto de la población. Esa otra población que no cuenta o con la que no contamos. Pero la que tiene la sartén por el mango, como se dice en España, la que mueve los hilos, mucha parte de esa, no digo que eso sea una mayoría, probablemente sea una minoría, pero es una minoría con poder, está a favor, o por lo menos no está absolutamente a favor de la paz. De la paz en términos absolutos. Si hemos tenido en España, o ustedes han tenido en España, un ministro de defensa que está metido dentro del colectivo de empresas armamentísticas, eso ya se cae por su propio peso. Es un sinsentido. Entonces, me refiero a ese tipo de cosas. Que le den el premio Nobel de la Paz en su momento a Kissinger, que se lo dieran después a los israelíes y a los palestinos cuando 30 años después seguimos en las mismas, que se lo den a Obama y sigue sin haber solucionado el tema de Guantánamo y sin haberle metido mano a la reducción del armamento clásico y del armamento nuclear. A eso es a lo que me refiero. No me vas a llevar a que diga con esto que la mayoría de la población del mundo está en contra de la paz. No. No estoy llevándolo a un extremo, no quiero llevarlo a que hagamos una confrontación entre izquierdas y derechas. La paz no es un tema ni de izquierdas ni de derechas, es un tema de derechos humanos, es distinto. Ajá. Entonces, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, a ver, el capitalismo lleva en el mundo 500 años y todavía no nos ha demostrado que sea bueno o que solucione el hambre en el mundo.
No lo voy a llevar a que
se lo hayan dado a unos o se lo hayan dado a otros. Se lo acaban de dar a Santos y no sabemos si finalmente en este país se va a firmar la paz.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Claro, no. Está bien que tú lo hayas aquí podido puntualizar, porque siempre es bueno, ¿no? Ese tipo de cosas, claro.
Claro, por supuesto. No, pero si yo no tengo, o sea, no quiero pelearme con un...
Oye, José Ignacio, no es cuestión de pelear, no es cuestión de discutir, ¿verdad? Vamos a discutir, vamos a discutir ideas, porque nosotros no vamos a usar las armas. Nosotros no vamos a usar las armas, vamos a discutir con palabras, como tú has dicho bien antes, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer, y lo que está permitido hacer, lo que yo creo. En primer lugar, yo no vivo en España. Déjame aclararte eso, yo no tengo nada que ver con España. España la he visitado unas cuantas veces nada más, no manda nada que eso, yo nunca he vivido en España. Yo viví en Alemania 3 años, pero en España nunca. Y vivo en Estados Unidos.
¿Cuántos años llevas en Miami?
En Miami no estoy, así que...
Ah, ¿no estás en Miami?
No, pero viví muchos años en Miami, sí, viví muchos años en Miami. Viví muchos años allí. Pero yo nací en La Habana.
Ajá.
Y me crié en La Habana. Y vivo muchos años en Estados Unidos, sí. Y Europa, pues he visitado y viví 3 años en Alemania. Esa es mi historial.
Tu paso por Europa fue Alemania.
Fue Alemania, 3 años ahí en la posguerra.
Uh-huh.
Sí. Así que yo, vamos, en aquella época todavía Alemania estaba empezando a levantarse. Sí.
Y según más o menos tú, que conoces bien un poco más a fondo el tema ahí en Colombia, ¿tú cómo verías una solución más o menos pronta a este tema?
¿Cómo lo vería? O sea, ¿qué creo yo que habría que hacer para llegar a
Sí,
una
eso,
solución?
exacto, sí.
Pues no sé, yo creo que no sé, quiero decir, no tengo, por supuesto, ni la capacidad, ni la influencia o la intervención para que mi opinión pueda servir para algo, pero yo creería que si los acuerdos tal como están han sido respaldados por la comunidad internacional y han sido aceptados por las partes que lo están firmando, pues habría que seguir adelante. Si el resultado del plebiscito hace que haya que abrir la puerta a sentar a negociar a gente que no estaba ahí, o que no se sentía representada, o que tiene una postura distinta, pues si se hace desde la más subjetiva objetividad, pues intentar que aporten, que digan qué creen que tiene que cambiarse en esos acuerdos para que fueran aceptados, pero es que los acuerdos tienen el respaldo, han tenido el respaldo en el Congreso de la República, han tenido el respaldo en la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que habría que avanzar sobre lo que está, porque ahí detrás hay muchos años de trabajo y en los acuerdos hay cosas muy interesantes, cosas a las que hay que, en un país como este, meterle mano, como es al tema del agro, al campo, a la situación del campesinado, a la cantidad de terratenientes que tienen tierras todavía baldías sin usar para nada, al tema de las drogas que se convierta en un tema social. Yo recuerdo en los años 80 en España cómo se recibió de mal cuando se empezó a establecer políticas para sacar a la gente de las drogas con las campañas de intercambio de jeringuillas o de metadona y todo esto. Y al final se fue asumiendo porque se entendió que era una buena solución. Pues llevar el tema de la drogadicción, de las drogas mal llamadas ilegales, porque luego resulta que en este país, como en muchos, se admiten las drogas legales como el tabaco y el alcohol, que matan muchísima gente, muchísima más gente al año en todo el mundo que las llamadas drogas ilegales. Pero bueno, esa sería otra cuestión.
Claro.
El tema de la educación, el tema del campo, yo creo que en los acuerdos habría que leérselos, hay que leerse 279 páginas, intentar ver qué hay de positivo ahí, que yo creo que hay mucho, y bueno, y avanzar con la negociación. Yo creo que en el fondo, pues, si hacemos caso a lo que estaba diciendo Humberto, que la mayoría de la gente está por la paz, pues ahí hay un gran acuerdo de paz entre dos de los actores armados del conflicto armado en Colombia, que es que el conflicto armado en Colombia tiene muchos actores, ahí solamente estaban dos, ¿eh? Falta el ELN, que ahora se va a sentar a negociar a partir de final de mes en Quito. Hay que hablar de qué pasó con las autodefensas, con los paramilitares, que supuestamente abandonaron las armas, pero se convirtieron en BACRIM, que encima se les da un nombre sustantivo, ¿no? Con mayúsculas. Son bandas criminales, pero no, son las BACRIM. Pues a ver en qué situación están. Entonces, los actores armados son distintos y variados. Habría que ver cómo abordar todo eso. Pero yo creo que en los acuerdos firmados en La Habana y ratificados en Cartagena, hay cosas muy positivas por las que habría que apostar. ¿Qué hay que modificar algunas cosas? Bueno, pues quienes están en contra, si se les pregunta, pues que lo aporten, que lo digan. Si grandes expertos y grandes juristas y letrados y otro montón de gente han venido a Colombia y han respaldado los acuerdos, internacionalmente están respaldados. Incluso el Papa Francisco dijo que hasta que no se firmara no iba a venir a Colombia y aquí hay mucha población católica. Pues no tengo Paqui, no tengo la respuesta exacta, pero yo creo que habría que apostar por seguir negociando con los acuerdos que hay modificarlos si es que se cree que hay que modificarlos en algo y llevarlos adelante y que se respeten y que realmente las FARC puedan dejar de ser las FARC y si van a acudir a luego como partido político, pues que se constituyan, porque es que el que se constituyan en partido político no quiere decir que la gente les vaya a votar, que es que la información que se da, no, ¿cómo se les va a permitir que sean un partido político? ¿Cómo se le iba a permitir al anterior presidente del gobierno de esta república que se reeligiera? Y la gente estaba en contra. Pues es de las poquitas cosas que yo no estaba en contra o que no estoy en contra del anterior presidente. ¿Por qué no se le va a poder reelegir? Si una cosa es que exista el derecho a reelegirse y otra es que se le vote. Si se le vota es porque la población le vota. Pero que esté el derecho, en Estados Unidos hay dos legislaturas para que un mismo presidente pueda estar. Después se tiene que retirar, como le va a pasar ahora a Barack Obama. Entonces, los acuerdos, desde mi punto de vista, Paqui, son buenos.
Es que te lo comentaba dime. Eso porque justamente el día después de del referéndum yo oí hablar a una persona de ahí de Colombia que decía que es que claro, el no había sido fundamentalmente porque era la redacción que se había hecho en los acuerdos que era bastante pues un poco tremendo en cuanto que se admitía que estas personas que habían estado matando y tal, pues que iban a salir a la calle de la cárcel o que incluso muchos que ni siquiera a la hora de juzgarlos que ni siquiera se les iba a condenar a cárcel precisamente por el mero hecho de bueno de dejar las armas, ¿no? Entonces claro, él decía es que esto es tanto como pues que salgan airosos personas y él ponía además el ejemplo nuestro de la ETA, ¿no? Decía, ustedes aquí unas personas que han estado matando, ¿los van a dejar en la calle así tan airosamente? Y entonces, pues un poco, a ver si tú nos puedes corroborar esto, ¿no? Si es tan cierto como este señor comentaba, ¿no?
No es tan cierto como ese señor comenta, hay que leerse los acuerdos. Y hay que entender lo que hay detrás. Ahí hay penas de cárcel de 8 años para los que tengan delitos de lesa humanidad, para los que no van a estar en la calle. En un acuerdo hay que negociar. Entonces, lo que pasa es que el rasero lo ponemos distinto dependiendo de para quién sea. Cuando se llegó al acuerdo con los paramilitares, y el New York Times lo sacó hace poco, si estuvieron al tanto, sacó una noticia, un reportaje entero sobre la situación de los paramilitares colombianos en las cárceles de Estados Unidos, viviendo como malteses, con todos los lujos, y nadie salió a la calle a votar en contra, y tampoco se hizo un referéndum para que la gente dijera, estoy a favor de que se firmen acuerdos con los paramilitares y que puedan estar extraditados en Estados Unidos por delitos de tráfico. Se les extraditó por delitos de tráfico, de drogas. No se les juzgó en Colombia por delitos de lesa humanidad o por todos los crímenes que cometieron, que son muchos, tantos como los que hayan podido cometer la guerrilla de las FARC. Entonces, en el acuerdo no dicen que vayan a salir a la calle. En el acuerdo dice que habrá gente a la que habrá que juzgar y tendrán una pena de prisión o de privación de libertad de 8 años. Que podrían haber firmado, que se podría haber acordado que tuvieran 20, y el firmar 20... ¿mejoraría en algo la situación? Porque es que lo que la gente no analiza es que precisamente la población que más ha sufrido la guerra en este país es la población que mayoritariamente ha votado a favor del sí. Es decir, que ellos que han sufrido directamente en sus carnes, en su familia, en su sangre, la violencia de cualquier lado, sí son capaces de perdonar y decir vamos a firmar los acuerdos. Y en las ciudades que están al margen, muy al margen del conflicto armado, que voten en contra. Pues no, la gente hay que leer, lo que pasa que es que no leemos. No leemos la constitución política de este país, que en su artículo 22 dice que la paz es un derecho de obligado cumplimiento y no se cumple. Pero luego nos molestamos y nos ponemos a criticar a partir de lo que oímos que dicen los demás, o que hemos escuchado, como escribe El Roto algunas veces en sus maravillosas viñetas en España. Este mundo se llama la sociedad de la información. ¿Y por qué lo sabes? Porque se lo he oído a un taxista. Con todos mis respetos para los taxistas, pero no podemos decir que algo sea algo porque se lo hemos oído decir a alguien. Entonces, léase los acuerdos y diga usted si está o no, o le parece bien o no. Y que vayan a tener cárcel, van a tener cárcel los que tengan que tener cárcel. Que luego se van a poder presentar como partido político. Pues claro, si es que les estamos reintegrando a la vida civil. Eso tiene unos costos también, pero también se exageran los costos. Es que nos va a costar muchísimo dinero y se lo vamos a tener que pagar a los guerrilleros para que se reinserten. Pero usted ha hecho el cálculo de cuánto de dinero le cuesta a Colombia mantener el conflicto armado. Es miles de veces más caro mantener el conflicto armado que reinsertar a los guerrilleros. Pero la gente se queda con lo que le interesa.
¿Y el límite ese del subsidio a los guerrilleros, por qué tiempo era?
No, eso no lo sé, Humberto. No sé cuál es el límite temporal del subsidio. Lo tendría que volver a releer, pero...
Porque esa es una de las versiones que yo he leído, ¿verdad? De que un subsidio a los guerrilleros significa que el día que lo paren vuelve el problema. Es lo que...
¿Pero por qué? Mucha gente... ¿Pero por qué? Eso es como decir... Eso bueno, es como decir en España...
Lo que mucha gente piensa que eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Por eso votaron no. Yo he leído gente que votó no y las razones por las que lo hicieron. O sea, yo no voto en eso, tengo que verte, lo estoy comentando, ¿no?
Pues es que me parecen excusas un tanto peregrinas. Es decir, le van a dar un subsidio por X meses o X años y cuando se termine van a volver a las armas. Pero oiga, eso es dentro de X años. Usted tiene una bolita de cristal para saber lo que va a pasar dentro de X años. Eso es como decir que en España a la gente que está en el desempleo y deja de cobrar el subsidio se va a volver criminal cuando deje de cobrarlo. O va a matar a su anterior jefe porque le despidió. O, no sé, o sea, es empezar a hacer elucubraciones.
O sea, ¿tú estás de acuerdo con el subsidio a los guerrilleros en sí?
Sí, ¿por qué voy a estar en contra? No tengo motivos para estar en contra. Algún subsidio habrá que darle. Es como decir que voy a estar en contra de que le den subsidio al que saca quedan el paro.
No lo ves como un premio a la acción
no,
bélica.
Para que nada. No. Pero un premio, ¿por qué va a ser un premio, Humberto?
Bueno, ¿por qué va a ser un premio?
Es una negociación en la que hay que darle. A ver, una empresa de las muchísimas que hay en el mundo despide trabajadores, la empresa sigue ganando, dando beneficios todos los años, pero ha despedido trabajadores por un ERE y esos trabajadores van a cobrar dinero del Estado, porque es el Estado el que financia, por ejemplo, en España, el Instituto Nacional de Empleo, para que tengan derecho a un subsidio.
Pero una empresa es legal y...
Paqui. Vale. Espera un momentito. Estamos hablando de convertir en legales, entre comillas, a personas que oficialmente, entre comillas, son ilegales. Yo estoy haciendo una comparación porque es que a lo que quiero llegar es que yo... Como ciudadano que sigue trabajando y pagando sus impuestos, podría estar en contra de que con los dineros de todo el mundo se le pague el desempleo a personas de una empresa que ha sido despedida cuando la empresa sigue ganando dinero. Despide a la gente para seguir ganando dinero. O lleva su producción a un país del mal llamado tercer mundo para seguir ganando más plata. Entonces, a mí no me parece mal que en un acuerdo diga, bueno, pues mientras esto se soluciona, a esta gente hay que ayudarla con X. Si con eso evito que esta gente tenga que secuestrar o tenga que seguir delinquiendo para obtener dinero, pues tengo que decir, pues claro que sí, hay que darles un subsidio. Y mientras ya veremos qué intervenciones se hacen para que puedan solucionar su vida. Eso es un premio.
Pues, yo comprendo tu punto de vista, Ignacio, pero trata de entender el otro punto de vista. O sea, el ejemplo que pusiste del desempleo es un seguro que se paga. Hay que pagar, cuando uno está trabajando, la empresa paga una cantidad al Estado para cubrir ese seguro de desempleo para cuando tenga que despedir gente. Es es una cosa que se basa en un trabajo previo que se hizo y que el doctor dice que pagó un seguro. Esto que estamos hablando aquí ahora es un aliciente a que suelten las armas. Es otra cosa completamente distinta. O sea,
por supuesto que es distinta, pero es distinta con mayor beneficios a la larga. A largo plazo.
Bueno, ok.
Deje de delinquir o que siga delinquiendo.
No, yo entiendo ese argumento tuyo, ¿verdad? Pero lo que quiero que tú razonar un poquito en que no, la comparación esa que hiciste no es válida, son dos cosas completamente distintas.
No, lo que pasa es que, Humberto, yo, por ejemplo, si tú premias, en este caso, a estos señores, dirían que por qué no van a premiar al que está robando por las calles, el que te
claro,
está...
Claro, para que deje de delinquir, porque ese para que está robando...
Es
que claro.
Estarían en el mismo... igual, porque están haciendo daño al...
Mira, no quiero llevar a extremos ni empezar a hacer comparaciones que al final no nos van a poner en ningún punto de acuerdo. Lo que yo estoy intentando decir, y podéis estar o no de acuerdo, porque para eso estamos dialogando,
claro,
es que... Hay que darles algún beneficio para que dejen las armas, por supuesto. ¿Y eso es un premio? Pues mírenlo como quieran, es un premio. En esta ciudad, el alcalde desmontó el Bronx. No sé si habéis estado al corriente de lo que era el Bronx, un sector de la ciudad donde había muchísimas personas indigentes, donde había mucha delincuencia, se expendía y se traficaba con droga. Lo desmontó sin que hubiera detrás una propuesta político-social para intervenir con esa población. Ahora la población se ha dispersado por toda la ciudad, siguen siendo igual de indigentes porque nadie les ha propuesto nada y la gente está más asustada porque se cree que su ciudad se ha vuelto más violenta. Este país tiene una sensación de inseguridad que amerita que se firmen los acuerdos, aunque haya que premiar, entre comillas, porque ustedes lo están diciendo así, a los guerrilleros. También se premió a los paramilitares y nadie salió a la calle y los medios no empezaron a criticar que se les haya premiado. Entonces, toda negociación tiene que tener unos pros y unos contras. Lean a Galtung, lean a Lederach y vean lo que hay en una paz positiva cuando uno tiene que negociar y ceder en unos acuerdos de negociación. Lo que no se pueden hacer las cosas es sin tener detrás un respaldo que lo vaya a solucionar. Si usted le pregunta, y hay encuestas y aquí hay un grupo de investigación que pertenece a una especie de ONG que se llama Corpo Visionarios, de la que está al frente el que fuera alcalde de esta ciudad, Antanas Mockus, donde estudian este tipo de cosas y las sensaciones de inseguridad. Y cuando en Bogotá, concretamente, a la gente le preguntan, ¿usted tiene sensación de inseguridad? La gente dice que sí. Pero luego le dicen, ¿y usted directamente ha sufrido algún percance o alguien cercano suyo o alguien de su familia? No. Entonces, ¿por qué su sensación de inseguridad? Porque los medios se encargan de eso. Si ustedes ven aquí los noticieros, uno puede pensar, viniendo de fuera, cojo la maleta y me marcho. Porque los noticieros, los que no han estado a favor del plebiscito ni han estado a favor de la paz y empezaron a cambiar un poco sin cambiar del todo, cuando vieron que realmente ya se iba a firmar los acuerdos de La Habana, cuando luego se firmaron la ratificación en Cartagena, cuando la comunidad internacional estaba explícitamente a favor del acuerdo, estos medios cambiaron un poquito, pero siguen siendo igual de terciados. Y esos medios son los que, si ustedes miran esos canales de televisión, escuchan esos programas de radio o leen esos periódicos, están resaltando siempre la violencia que hay en este país en vez de resaltar las buenas cosas que tiene la gente de este país y este país en sí. Y eso termina creando un imaginario colectivo en el que la gente luego vota por lo que decía Humberto al principio de nuestra conversación. Odio, rencor, venganza, en lugar de pensar en el futuro. Si para pensar en un futuro en convivencia pacífica hay que darle un salario de máximo 1 millón de pesos al mes a cada uno de los guerrilleros que se va a movilizar, adelante.
Tú, como hombre de la calle, dirías que se es tal cual como lo representan los medios de comunicación o que exageran.
¿El qué cosa, Paqui?
No, eso, el día a día ahí en Colombia, esa inseguridad. Tú ves en el aire, tú cuando sales a la calle, ¿respiras ese peligro o ves que que hay mucha exageración?
Yo creo que exageran.
Eso es.
Yo les digo a mis estudiantes, a ver, evidentemente yo llevo 5 años en Colombia y viví 9 o 10 veces más en España. Durante el tiempo que estuve en España me atracaron 3 veces. En los 5 años que llevo en Colombia no me han atracado y no me han robado ni una sola vez. Entonces, ¿qué tengo que decir? ¿Que España es más peligrosa que Colombia?
Claro, por eso te lo decía, porque muchas veces es más lo que quieren aparentar que lo que en realidad es.
Por eso hablaba de los intereses de la gente que no está a favor de la paz. Que no digo que sean mayoría, pero que sí hay gente que no es que no esté a favor de la paz. Si le preguntáramos, pues esto es como las encuestas a pie de urna, que en Colombia no se hacen, pero en España sí. A pie de urna te entrevistan y tú dices que has votado lo que te haya dado la gana, pero lo que has metido en la urna habrá sido lo que tú hayas querido. ¿Sí?
Claro.
Entonces, yo puedo declarar lo que quiera. Tú le preguntas a la gente, ¿cómo no van a decir públicamente estoy a favor de la paz? se les caería el resto de la gente encima. Pero luego en su día a día y en su quehacer y en su manera de comportarse, pues no demuestran lo que están diciendo por otro lado.
José Ignacio, al fin, ¿eh? Aleluya, al fin las admitiste de que la mayoría de la gente, por lo menos de dientes para afuera, están de acuerdo con la paz. Eso, qué bueno.
Claro, pero sería, bueno. Pero sería ilógico, es que yo desde el principio te lo he dicho, yo no voy a decir la mayoría, pero hay una parte importante de la gente que no está de acuerdo con la paz, aunque pueda estar de acuerdo con la paz en términos absolutos, pero su manera de actuar y a lo que se dedica y en lo que se gana la vida, pues no es por la paz, ¿no?
Bueno, otra cosa que quiero
probar, bueno, son maneras de ver, pero a la pregunta de Paqui, los medios exageran, por supuesto que exageran. Yo no veo a la gente siendo atracada por las calles, no veo que la gente se esté matando ahí fuera, no veo que hay violencia, claro, que te pueden atacar en el Transmilenio, claro. Yo tengo una amiga colombiana que vive en Madrid, que hace escasamente 2 meses le robaron el celular, en el móvil, en el metro de Madrid. Y es colombiana y vive en Madrid y la han atracado, y no la habían atracado nunca en Colombia. Pues ¿qué, ese tipo de cosas? Entonces, ni todo es blanco ni todo es negro. Existen un montón de matices, un montón de grises.
Bueno, en eso estamos de acuerdo.
Lo que tenemos que intentar...
Ni todo es blanco ni todo es negro. Ahí por lo menos en algo, claro, podemos estar de acuerdo.
Y Humberto, en este país se polariza la población para que sea o estás conmigo o estás contra mí. Y eso se vivió en los 8 años del anterior presidente del gobierno. Y no puede ser así. Yo puedo estar a favor tuyo o de acuerdo contigo en algunas cosas y no estarlo en otras. Y eso no tiene que significar que cuando opinas diferente y te das la vuelta te meta un estacazo por la espalda. Pues piensas como piensas, pero ni tú me vas a atacar a mí, ni yo te voy a atacar a ti. Ajá. Tú defiendes tus ideas y yo defiendo las mías.
No tiene que ser violencia, no tiene que llevar a punto de la violencia, por supuesto, eso es una cosa tonta, la violencia no debía existir, yo estoy completamente de acuerdo con eso, eso no tampoco es problema. Yo, y además, déjame aclararte, yo creo que fuera de Colombia existe, la mayor parte de la gente tiene la opinión de que Colombia es un gran país. No creas que por lo menos yo, mi experiencia es esa, no subestima. Colombia es un país rico, un país de gente culta, un gran país, tiene mucho que lo acredita y mucho que de lo pueden estar orgullosos, ¿eh? Eso no te quepa duda, esa, por lo menos en mi opinión, esa es la opinión de mucha gente con la que yo he conversado, a través de los muchos años que he vivido. Así que yo creo que sí, de que la expectativa es de que hay violencia, sí la hay. Y las veces que yo visité ahí, yo me quedaba en el hotel Tequendama. Y no fallaba una sola vez que atracaban a algún ingenuo americano que salía ahí en Bermudas y con la cámara colgando el cuello y alguien iba a venderle esmeraldas enseguida.
Humberto, perdona que te interrumpa. Si tú miras los consejos que se le dan a los turistas norteamericanos de Estados Unidos o japoneses cuando van a Madrid, les dicen que no visiten el rastro, porque les van a atracar, les van a robar. Entonces, claro, si yo voy por la calle, no sé, no digo que eso justifique que te atraquen, pero si uno va luciendo lo que tiene en una población donde hay mucha escasez, pues igual le atracan. Que está justificado para nada. A nadie le tienen por qué atracar porque lleve una cámara de fotos maravillosa o lleve un celular última generación o una diadema de oro. Pues no. Se lo habrá ganado, suponemos que legalmente. Pero que existen los atracos, claro. Yo no comparto las declaraciones de aquel presidente del gobierno que tuvo la joven democracia española cuando dijo, prefiero morir en Nueva York que vivir en Moscú. Pues si quieres morir en Nueva York, pues nada, adelante, vete a Nueva York y que te maten, si es que te van a matar. Pero no se trata de exagerarlo ni de llevarlo a los extremos. Yo parto con Colombia, para mí es un gran país. Yo vivo aquí, yo estoy muy agradecido a este país, a mí me entró fenomenal, me entró bien, tengo familia colombiana, estoy casado con una colombiana. Entonces, no tengo que dejar de este país. Otra cosa es que tenga derecho a quejarme o a comentar lo que veo que está mal y podía estar mejor, igual que comento lo que está bien. Bueno, si me sigue quien me siga en mi blog o en nuevatribuna.es, los últimos artículos que he estado publicando, el manifiesto este por la paz que les comento, pues verá cuál es mi postura respecto a Colombia y lo que creo. sea que estoy totalmente de acuerdo contigo que este es un gran país de grandes gentes, es rico en riqueza natural, es rico en riqueza humana. En un conflicto, pues esa es la incongruencia. Si es tan rico, ¿por qué lo estamos maltratando de esta manera?
Y es rico, ¿no?, el aguardiente cristal también, ¿eh?
Bueno, yo no soy de tomar alcohol, pero hay gente que le gusta, sí.
Bueno, y antes de finalizar, porque ya se nos está echando el tiempo encima, nos comentaste al principio que nos ibas a hablar una pizca de esta Universidad Minuto, ¿no? ¿Cómo se llamaba? En la que tú impartes clases.
Sí, es Corporación Universitaria Minuto de Dios, uh-huh, más conocida como UniMinuto.
Ajá.
Esta institución que tiene 25 años de existencia nace a partir de, bueno, no sé si conocerán al cura García Herreros. Este señor tenía un programa en televisión, cuando solo había una televisión, que se llamaba El Minuto de Dios, donde en un minuto daba una charla casi que magistral. Este hombre tenía una gran proyección y un gran punto de vista social. Empezó a trabajar en un barrio que está al noroccidente de esta ciudad de Bogotá, con gente sin recursos. Creó un barrio que se llama el Barrio Minuto de Dios, creó un colegio que se llama el Colegio Minuto de Dios, y claro, para gente de pocos recursos, aquí el país está estratificado, de estrato 1, que es el más bajo, estrato 6, que es el más alto. Yo diría que existe estrato 12 y 14, y que existe estrato menos 1, pero oficialmente es del 1 al 6. Entonces, hizo esta labor social, también a veces criticada y comentada por ahí, si recibía dinero de Pablo Escobar y del narcotráfico. Yo eso no lo voy a cuestionar, ni lo sé a ciencia cierta ni no, pero hizo una gran labor, creó la universidad para que la gente de escasos recursos que quisiera seguir con sus estudios y su formación pudiera tener la opción de hacer estudios universitarios, y entonces, bueno, pues ahí estamos. Aquí, si no lo saben, se lo digo, en Colombia la mayoría de la educación es privada. Esta universidad, por supuesto, también es privada, es de la congregación del sistema UniMinuto, que es una congregación eudista de San Juan Eudes. Y bueno, pues es una universidad que tiene unos costos mucho más asequibles para que la gente, las chicas y chicos, puedan estudiar una carrera.
O sea, no tiene que ver con la iglesia romana, católica.
Es católica, pero es de la congregación eudista. Pues igual que hay la Pontificia Universidad Javeriana es de los jesuitas, o la Santo Tomás es de los dominicos, sí, pues pero, esta pero, es de la congregación eudista.
Pero eso cae bajo Roma. ¿Esta también cae bajo Roma o no?
Es católica, sí, es católica, pero de una congregación distinta al catolicismo estricto de Roma, del Papa de Roma.
O sea, no es romano. Eso es lo que quiero, vamos. O sea, porque no, jesuitas siguen siendo romanos. Eso no tiene...
Vamos. Sí, pero sabes que los jesuitas están muy perseguidos, que no son bien considerados, que fueron expulsados
entre otros lugares de España. Fueron readmitidos, por supuesto. Sí, yo sé la historia de los jesuitas. Eso no es... Lo que estoy tratando de captar es si esta iglesia
es católica,
tuya...
Es católica. No te puedo decir si es romana o no, porque yo soy ateo. Entonces no confieso. Increíblemente, desde que llegué a Colombia, he trabajado en universidades confesionales. Bueno, también... doy clase en la Universidad Distrital, que es una universidad pública de la Alcaldía de Bogotá, pero estuve en la 3 años y medio en la Santo Tomás, y ahora llevo desde enero de este año en la UniMinuto, y es católica. No te puedo decir si es romana, así, entendiendo que siga al pie de la letra los designios que salen del Vaticano, pero sí es católica.
Sí, no, inclusive de la Iglesia Romana en América Latina, pues se salió la teología de la liberación, qué sé yo, que eso también tiene mucho que hablar, ¿no? Por supuesto.
Grandes teóricos de la comunicación y del pensamiento son de la teología de la liberación, sí.
Sí. Uh-huh. Bueno. Ok, pues yo creo que, vamos, has dado una exposición buena de tu punto de vista en este asunto. Yo creo que eso es lo que queríamos, ¿verdad, Paqui?
Sí, claro, por supuesto, sobre todo para que los oyentes que no tengan muy al alcance el poder conocer es más o menos pues la situación real de Colombia, pues a través de José Ignacio Chávez nos hemos enterado, pero muy bien, desde luego.
Bueno, os habéis enterado de mí.
De tu parte, claro, claro.
Claro, que es totalmente, bueno, intento ser honestamente subjetivo. Uh-huh. No puedo llegar a ser objetivo, pero intento ser honestamente subjetivo.
Pero es que a nosotros siempre nos ha gustado, José Ignacio, es contrastar puntos de vista, porque es como uno puede dialogar y entenderse, y cada cual saca sus conclusiones, ¿verdad? Hay que mirar los distintos puntos de vista y sacar conclusiones propias, esa es la idea.
Por supuesto, yo creo que lo que tenemos que promover es eso, que la gente pueda acceder a diferentes maneras de comentar las noticias, de relatar los hechos, de pararse en el mundo, y luego que tome su propia decisión. Ahí, esa debería ser la finalidad de la educación. Formar con criterio y en contexto. Y luego cada cual que tome sus particulares decisiones en función de sus intereses. Siempre respetando a los demás, respetando las diferencias.
Eso es lo que tratamos de hacer nosotros en iberoamerica.com y en radiogeneral.com siempre. Además, admitimos dentro de un marco de respeto y de educación los puntos de vista de todo el mundo.
Uh-huh. Me parece muy bien. Os felicito por la labor. Espero que esta charla informal que hemos mantenido os haya parecido bien. Y nada, pues ya sabéis dónde estamos.
Perfecto. Vamos a invitarnos a los oyentes que nos escriban, Paqui, por correo electrónico. ¿Dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo al correo que tenemos, que es tertulias@eiberoamerica.com.
Pues José Ignacio Chávez, mucho gusto en tenerte aquí con nosotros un ratico. Ha sido un placer la conversación.
Placer ha sido mío.
Pues sí, lo hemos pasado muy bien porque hemos conversado, pues como decía Humberto, dentro de una situación agradable en donde cada uno, pues sobre todo tú, que eres el invitado de honor aquí, nos has expresado tu parecer, que era la que realmente nos valía aquí hoy, y eso es lo que nos interesa, sin ninguna duda.
Uh-huh. Bueno, pues espero que os haya servido, y nada, ya sabéis dónde estamos. Gracias por haber contado conmigo y que sigáis trabajando.
Bien, y gracias a todos los oyentes por su atención, y regresen todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.